Es la mañana de Federico. Es radio.
11 y 8, ya estamos de vuelta. Vamos a regresar con Andrés Arconada. Vamos a repasar los estrenos de la semana. Que Andrés, muy buenos días.
Muy buenos.
Hoy son muy variados. Vamos a empezar haciéndonos, o por lo menos yo me la he hecho, una pregunta. ¿Qué sería capaz de hacer para salvar la vida de un familiar mío?
Pues sí, y en este caso de una hija, ¿no?
Estoy casi hablando nada.
Estamos hablando del pacto. Belén Rueda vuelve de alguna forma a esos personajes que la han hecho muy popular, que la llegaron a convertir en la musa del terror o del suspense, ¿no?
Sí, en El Orfanato, por ejemplo.
Por ejemplo, Los Ojos de Julia. Ha habido varias interpretaciones de Belén en este campo, que domina también. Bueno, yo creo que es una actriz todoterreno y que es una actriz soberbia, o sea, que todo lo hace muy bien. En este caso plantea un poco eso. Estamos hablando de una mujer, bueno, con una vida más o menos plena, es una diseñadora de éxito, de joyas, etcétera. Su marido, su ex marido, mejor dicho, es un policía, tiene una hija adolescente, una hija estupenda, etcétera. Y una enfermedad que tiene le va a conducir a algo que le puede producir la muerte. Es decir, entra en coma, en un coma irreversible, y le dicen que tiene los días contados, que va a morir. En este círculo angustioso va a aparecer algo que no voy a descubrir y que le van a proponer la salvación de la hija, es decir, que su hija vuelva a la vida de una forma natural.
¿A cambio de algo?
A cambio de... El pacto consiste en eso, en que tienen que morir dos personas. Si mueren dos personas...
Y ahí está el dilema.
Claro, tienen un reloj que tiene un tiempo determinado, un reloj de arena, y en ese tiempo se tiene que ejecutar o tienen que morir, como tú quieras, pero tú tienes que ser el artífice de la muerte de esas dos personas, porque si no, tu hija morirá. Evidentemente, aceptará o no aceptará, lo vais a ver en la película, y si acepta, pues también lo tenéis que ver, porque el desarrollo posterior pues no va a ser fácil, porque entre otras cosas no habría película.
¿Te ha gustado?
Así que a mí me entretiene mucho, porque a mí me gusta mucho el género, más que del terror en sí, de suspense, ¿no? De suspense con personajes, que tienen personajes que te hacen plantearte en algún momento, y hay alguna secuencia que a mí sí me ha quedado bastante grabada, y la vi hace muchísimo tiempo, sí. que me hace que me apetezca este tipo de cine. Con lo cual, yo El Pacto, si es una película que recomiendo solo y exclusivamente a los amantes del género, porque ya sabes que hay gente que le gusta pasarlo
muy mal,
bien en el cine, viendo cosas que le hacen pasarlo mal. En fin, para masoquistas somos todos, o sea que a partir de ahí tú entras en ese círculo, pero solo para los amantes del género. Yo creo que va a funcionar bastante bien, porque normalmente las películas de género en España, tanto la comedia como este tipo de argumentos, gusta bastante.
Por cierto, es la ópera prima, ¿no?, del director de David Victoria.
Es la ópera prima, sí, es la ópera prima.
Pero bueno, había trabajado con gente como Bigas Luna, o sea, no es precisamente un principiante.
No, viene mucho del mundo de la dirección, de los ayudantes, auxiliares, etcétera. No sabe por dónde va, y eso se nota también.
Pues vamos a escuchar un fragmento del tráiler, si te parece, Andrés.
Venga.
Por favor.
Diga. No sabemos cuántas horas ha pasado en coma diabético. La posibilidad de que llegue a despertar algún día es improbable.
Puedo salvarla. Lo que importa es qué estás dispuesta a hacer para no perderla.
El caso de Clara es como un milagro.
A mí me angustia, Andrés, yo te lo reconozco. Pero como decías, es para gente que vaya a disfrutar pasándolo mal.
Claro, es que ya sabes que es el género. A mí yo no sé, no soy muy aficionado al género de terror.
Sí.
Pero el género de suspense es que ahora todo es terror. Y no
es que es más un thriller psicológico.
Exacto, vas un poco más por ahí, ¿no? Que te pegue sustos, todo lo que tú quieras. A mí lo que no soporto mucho es los de la sangre, que mueran y que se planteen cosas, bueno, como todo lo que estamos viendo y que gusta tanto, por otro lado, a los adolescentes.
Bueno, pues vamos con otro estreno. Hoy de animación también para los peques de la casa. ¿Es competencia para Los Increíbles 2, este Vaya Bichos?
No, ¿verdad? No, porque tampoco hay detrás una distribuidora fuerte ni una producción tan fuerte como increíble.
Y está pensada para niños más pequeños, ¿verdad?
También. Y está pensada para niños más pequeños. Estas de las que los padres sufren un poco. Pero bueno, chica, para eso tienes niños, sobrinos, nietos, es decir, que vayan.
Tienes que acarrear con las consecuencias, ¿no?
Están de vacaciones y a los críos les gusta la animación, ¿no? Entonces, Vaya Bichos, que es la película que de la que estamos hablando, pues es una película... Yo la vi bastante bien, es verdad, me parece muy muy infantil, pero bueno, es la historia de Apolo, es una película, primero es europea, es una coproducción entre Francia y Luxemburgo, ¿no? Uh-huh. Es la historia de Apolo, que es un artista, pues que va de pueblo en pueblo, va a llegar a un pueblo donde lo habitan unos divertidos y pequeños insectos, como reza el eslogan de la peli. Él va a llegar allí y va a alterar de alguna forma su vida, porque se va a ver envuelto en una trama organizada por uno de esos insectos, que en este caso es femenina, que es una prima muy celosa de una reina, que es la que pues gobierna de alguna forma todo el pueblo. Sí, porque está mala, la tiene secuestrada, mientras se hace con el trono, ¿no? Pues va a tener que enfrentarse entonces a este problema y tiene que buscar el apoyo del pueblo, de los demás insectos, pues para que pueda liberarla, y le va a ocurrir absolutamente de todo en un mundo en el que yo pienso, en la realidad realmente hay tanto insecto. Estamos como muy rodeados de insectos. En fin,
mucha avispa también, mucha abeja por ahí, suelto mucho abejorro.
De todo.
Otra pero cosa, es la típica, además, de enseñanzas moralejas, ¿no? Para que los niños saquen determinadas conclusiones, porque, insisto, es para niños muy pequeños.
Claro, y bueno, y sobre todo pues habla de la solidaridad, de la amistad, claro, de ese tipo de cosas que a mí me parecen bien, que se inculquen, ¿no?
Inculcar valores.
Que el mundo va más allá de las tablets y de los móviles. Entonces, pues oye, que sigan haciéndose películas de este tipo, a mí, yo las recomiendo solamente, aunque solamente sea por eso, las recomiendo.
Y sí. Vale, pues esta nos la apuntamos, sobre todo si hay peques rondando por la casa. Pura Sangre, es otro director que se estrena también, Corey Finlay, ¿no?
Sí, esta es un...
Y lo hace lo grande.
Esta también, estamos hablando de suspensa, de películas de suspense, que ya por fin empiezan a calificarlas, ¿no? Porque esto no es terror, pero es suspense de estas alianzas que a veces hacen dos seres, por un lado una más buena y la otra más mala. Sí. En este caso son dos chicas que se conocen desde hace muchos años, una es una estudiante modelo de una escuela de élite, y la otra es una joven amazona alejada del mundo de las carreras tras haber herido a un caballo. Bueno, pero entre las dos van a tener que tomar una decisión, y es si se mata a alguien, no voy a decir a quién, porque puede ser que el asesinato sea la solución a todos los problemas, ¿no? A partir de aquí empieza la espiral de, pues bueno, de angustia o no angustia, y de seguir a los personajes por una película bastante rodada, por otro lado, porque tampoco te plantea cosas demasiado nuevas, por decirte de alguna forma. Pero bueno, son de esas entretenidas, que hay gente...
Para echar la tarde.
Me parece, para pasar la tarde. Pero hay una película que a mí me gusta mucho, Silvia, que es El viaje de Nyssa. El viaje de Nyssa es una peli totalmente recomendable, sobre todo para todas aquellas chicas europeas, españolas en concreto, que yo voy en el metro, y supongo que a ti te pasa también alguna vez, que las ves, que me parece muy bien que se hayan hecho del Islam y todo lo que tú quieras, pero que van tapadas hasta abajo, que cuando les preguntas el por qué, porque tú no te has criado en un ambiente de religión islamita,
sí, etcétera, de fundamentalismo religioso.
Exacto, y te hablan de libertad, de libertad, si te obligan a vestir de esta forma, si te quitan todos los derechos, incluido casi a veces el voto, todo esto, ¿de qué me estás hablando? Siendo una persona europea, yo entiendo que la gente que haya nacido en Pakistán, en Irán, en Marruecos, pues bueno,
es la realidad que conocen, ¿no?
Es la realidad que conocen, pero una europea, yo, o sea, yo, a mí se me cruzan los cables. Bueno, pues esta es una película al revés, una película que deberían ver, porque es una película que habla de libertad y de cultura. Estamos hablando de una chica que se llama Nyssa, que vive en Noruega con sus padres, es de origen pakistaní, pero ella está muy adaptada al subsistema, al sistema de la ciudad en la que vive. Tiene un novio noruego, y su padre le va a pillar con el novio. Esto va a hacer que el padre no quiere, bajo ningún concepto, aunque viva en ese país, que sea una mujer europea, y la va a llevar Pakistán con la familia que tiene allí.
Para que conozca sus costumbres.
No, y para que de golpe se meta ahí, porque no encuentre o la vendan a un marido, etcétera, etcétera. Esta mujer se va a encontrar con algo que no quiere, porque ella se ha criado de otra forma y está viendo la realidad de una vida que ella no ha vivido y que no quiere vivir, ¿no? Bajo ningún concepto, que habla de libertad, fundamentalmente de libertad de opción, cosa que no tienen, desgraciadamente, y me cuenten lo que me cuenten las mujeres árabes o las mujeres que se crían en este tipo de sociedades tan machistas, en la que ellos pueden hacer lo que les dé la gana, pero ellas no.
Interpreto así que es la que más te gusta de la semana.
Sí, porque se revuelve.
Y porque tiene mensaje,
es una,
¿no?,
película, y es una película necesaria para que se vea.
¿Sabes a mí lo que me llama la atención? Muchas veces en España hacemos unas traducciones de los títulos cuanto menos curiosa. Se titula El viaje de Nisha, pero la traducción original o literal del título original sería El que dirán, que es muy explícito, ¿no? Las costumbres y precisamente el problema al que se enfrenta Nisha con su padre, porque muchas veces también el problema es qué va a decir el vecino de enfrente, que también es árabe, que las costumbres son estas, ¿no?
Sí, por eso te digo que las mujeres, bueno, estamos hablando de una época en que el Me Too y todas estas cosas están reivindicando de alguna forma la figura de la mujer, etcétera, pues no se nos puede olvidar lo que está pasando fuera, nos quedamos un poco en el ámbito occidental.
No, ya sabes que somos muy selectivos. Nótese la ironía. Por cierto, me ha llamado la atención. ¿Es tan mala el espía que me plantó que ni siquiera te lo planteas?
Ay, no puedo con ella.
Mira que me lo imaginaba.
No puedo, digo, mira, estamos en época de verano y tal, pues ¿para qué hablar mal de algo? O sea, hoy no estaba yo con la...
Estás de buen humor hoy.
Sí, no, estas son de estas películas muy americanas que yo no sé por qué llegan. Las has visto mil veces. En este caso, en vez de chicas, pues son, o sea, chicos, pues son dos chicas súper... casi son superhéroes, ¿no? Dos policías, espías, que son absolutamente de todo, y que los hombres que les van a acompañar son patos. Lo que ocurre siempre, pero al revés.
Pero la inversa.
¿No? Hecha y escrita a mayor gloria, sobre todo de su protagonista, de Mayra Carlos, y que son muy conocidas
en Estados Unidos,
aquí no tanto. Y está, pues, a mayor gloria de ellas. Es decir, bueno, pues si te gusta este tipo de patosada, pues son patosadas, pues bueno, pues vete a verla. Pero sales del cine y te aseguro que a los dos días preguntas de qué va y se te olvida un poco, ¿eh?
Oye, Andrés, para ir terminando, esta semana la Academia ha dado ya a conocer los nombres de las tres películas preseleccionadas para los Oscar, Campeones, Andía y Todos lo saben. ¿Con cuál te quedas tú?
Mira, yo no he visto Todos lo saben, porque sabes que se pasó en Cannes, luego ahora se pasará en San Sebastián y harán pasos previos para que la veamos y tal. Sí. Pero está claro que va a ser Todos lo saben. Por una cuestión clave, el hombre que la ha dirigido es uno de los grandes cineastas que hay ahora en el mundo, también de origen árabe y tal, y que sabes que se ha llevado ya el Oscar dos veces.
Claro.
Como mejor película extranjera, como mejor director. En este caso, vino de vacaciones a Andalucía con su familia y le llamó la atención una cosa que vio, y a partir de ahí desarrolló una historia netamente española, porque son los actores son todos españoles. La verdad que en Cannes no tuvo una crítica, sobre todo de la crítica francesa, muy buena. La crítica española la puso por las nubes, pero la crítica francesa no se creía mucho la historia que se plantea. Tengo ganas de verla, pero ya lo verás, como creo que es el 6 o 7 de septiembre cuando
se dice definitivamente, ¿no?
Cuando se dice definitivamente el título, pero por pura lógica tienen un caramelo que al menos las academias o el grupo de académicos americanos que ven las películas nominadas en esa categoría de películas de habla no inglesa, va a verla, porque es un director muy reconocido.
Claro, da una opción, ¿no? Por lo menos.
Da una opción a que por lo menos esté, porque llevamos ya muchos años, esté en el corte final, esté en el corte de la selección de mejor película, porque llevamos muchos años presentando, pero no seleccionados, ¿no? Y yo creo que esta peli sí va a estar seleccionada.
Bueno, o sea, pues
está muy claro.
André, me lo apunto, Todos lo saben, esa es tu apuesta, lo sabremos en septiembre, como dices. Es un placer, como siempre, hablar contigo, así que te emplazo para la próxima semana. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero ya saben que tenemos todavía por delante el teatro. Nos vamos a Valladolid con Encarna Jiménez y hoy arranca la Liga.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra.
Es la mañana, es radio.
Esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me.
Nos vamos al teatro Ayanta Barili. ¿Qué tal por Italia? Buenos días.
Pues buenos días, Silvia. Muy bien, encantada. La verdad es que todo una maravilla. He visto que me has puesto una canción muy adecuada, porque lo primero que he hecho esta mañana a las 9 de la mañana es coger una canoa e irme a una calita.
O sea, ¿cómo nos das envidia?
Y volver corriendo para hablar contigo.
Por cierto,
todos vosotros.
La canción la he elegido yo, ha sido de nuestra técnico Maite Toribio, con un exquisito gusto musical. Y tú tienes que enseñarme a hacer esas tortas que preparas, que te tengo vigilada por las redes sociales.
Es una torta frita que es como un pan frito, que es
¿sí?
una comida muy popular aquí, que se come con jamón y con salami y tal. Y bueno, es un poco lioso hacer, tal y como veis en la foto
sí.
de Twitter, porque bueno, pues hay que trocear toda esa gran masa y luego freírla, pero es una maravilla y además me trae unos recuerdos infantiles de esos que están relacionados con la comida, que son inolvidables, ¿no?
Esos olores y sabores, es verdad, qué cierto.
Sí.
Bueno, hoy nos trae risas garantizadas porque nos vas a hablar de Improvisa, tío.
Pues sí, Improvisa, tío, me parece que es una obra pues muy adecuada para estos calores, imagino, madrileños. Es una obra que está en los teatros Luchana, que son unos teatros que ya desde hace unos 3 o 4 años pues tienen una programación muy variada. Eran lo que antes era el cine Luchana, que se ha convertido en teatro, en un teatro multisalas y que tienen pues todo tipo de cosas, desde montajes así más livianos a también hemos visto desfilar por ahí actores importantes a lo largo de la temporada pasada, y ahora pues claro, tienen una programación muy fresquita, de estas que son las que lo que le apetece a todos aquellos que están en Madrid, ¿no? Imagino. Y entonces, bueno, pues una de las propuestas es este Improvisa Tío, que es lo hacen una compañía que se llaman Improclan, que están producidos o por lo menos distribuidos por Illana, que no dejan de ser pues una seguridad, ¿no? En lo que al teatro se refiere, porque la verdad es que no solo ellos son realmente muy talentosos, sino que eligen muy bien cuáles son las compañías que distribuyen, ¿no? Se han hecho muchísimas obras en Madrid y en España en general relacionadas con la improvisación.
Se ha puesto muy de moda, sí.
Se puso muy de moda hace ya años porque la verdad es que es muy divertido, ¿no? Suelen ser obras en las que hay una serie de actores, en este caso 4, que hacen participar al público en todo momento en lo que allí se realiza, y además tienen que ser muy buenos actores los que lo hacen, porque realmente es una improvisación, es decir, pues tienes que tener la capacidad de crear
concentración,
un espectáculo,
además, ¿no?
Claro, la capacidad, la concentración, la creatividad para generar un espectáculo nuevo cada noche, ¿no? En este caso, pues es un master show absolutamente improvisado que un poco pretende resolver de alguna manera, muchas veces de un modo completamente surrealista, los problemas o los contratiempos con los que todo el mundo, todos nosotros, nos podemos encontrar en nuestra cotidianidad, ¿no? En este caso, el espectador se convierte en alumno de los cuatro actores que son los maestros. Y bueno, la verdad es que es una manera muy divertida y muy graciosa de superar barreras, de encontrar soluciones a los problemas. Que a veces dices, bueno, ¿cómo voy a resolver esto, no? Bueno, pues a veces no lo racional no es lo mejor, ¿no? Y aquí se plantean situaciones muy muy absurdas y muy divertidas con soluciones, pues imagínate, pues un poco
alocadas,
la imaginación,
¿no?
del público y de esos 4 maestros que son los que dirigen ese cotarro en el momento. Lo que le pasa a ese tipo de montajes, bueno, que no son montajes en realidad, este tipo de improvisaciones, Silvia, es que, claro, son muy diferentes cada noche. Hay noches,
claro, puedes ir varias veces,
geniales,
¿no?
Puedes ir varias veces, hay noches que de pronto pues se conjugan los astros y son absolutamente geniales, otras noches en que lo son menos, eso yo también lo digo, porque uno nunca sabe cuál va a ser el resultado. Depende mucho también del tipo de público que hay, de cómo claro. se conjugan los elementos, ¿no?
Es que eso quería preguntarte, bueno, porque es el público, ¿verdad?, quien da las ideas, y en torno a las ideas del público se va generando,
bueno, digamos,
la trama.
Es al revés, o sea, son los actores los que dan el los que plantean algo, uh-huh. y es el público que va proponiendo cómo resolverlo, y los actores poniéndolo en escena.
Ah, fíjate qué curioso, la es diferente, ¿no? entonces, en esto.
Claro, entonces, bueno, pues en realidad ese tipo de espectáculos nacen de trabajos de lo que se hace en las escuelas de interpretación, ¿no? En los primeros años de las escuelas de interpretación se trabaja mucho a través de improvisación, porque a lo mejor los alumnos no están todavía preparados para asumir un texto, para poder interpretar un texto, y entonces lo que se hace es, por ejemplo, te pongo un ejemplo, a partir de una frase, el profesor dice una frase con una frase de principio y una frase de final, y los dos alumnos tienen que en 5 minutos o en 10 minutos
desarrollar
decir esa frase a partir de esa primera frase, llegar a esa frase final y desarrollar una historia improvisando.
Es decir, creatividad, entonces, concentración, pérdida de vergüenza,
claro,
un trabajo muy completo.
Tope. Sí, sí.
¿Hasta
sí,
cuándo
sí,
lo
sí.
tenemos?
Y entonces, bueno, es muy curioso. Bueno, pues esto está, ¿eh? Esto está durante todo el mes de septiembre. Tenéis que meteros en la página web de los Teatros Luchana y allí veréis que no está todos los días. Uh-huh. Pues de pronto está un día a la semana o 2 veces a la semana, depende un poco. Pero vamos, que tenéis tiempo para verlo. Y ya digo, o sea, desde luego, si queréis reíros y os apetece participar, que yo entiendo que también que hay un público al que no le apetece
cohibido,
nada participar.
¿No?
Entonces, si no os apetece participar, comprad entradas así, más laterales, no os pongáis en el centro del pasillo, y si no, pues por otra parte tampoco van a obligar a nadie, ¿no?
Claro.
Pero bueno, es un experimento muy curioso.
El caso es pasarlo bien. Por cierto, ¿alguna otra recomendación que tengas esta semana en cartelera, o está la cosa flojilla?
Bueno, ahora este es el momento, ya a partir de la semana que viene llegan ya estrenos de temporada, que os comentaré el viernes que viene.
Ay,
pero
ya
bueno,
vamos a prepararnos ahora mismo, ya para el otoño, hacer
claro,
la agenda
sí,
ya.
Sí, sí. Ahí ya, porque ya desde hace algunos años ya no hay grandes estrenos en la última semana de agosto, antes era todo en septiembre, y ahora pues ya los empresarios teatrales ya saben que la última semana de agosto Madrid se vuelve a llenar de gente, sí. Y además de gente con todavía con ganas de jugar,
pasárselo,
¿no?
Bien, claro.
Entonces,
que sí.
Claro, entonces la semana que viene ya veréis que hay un montón de escenos, pero bueno, esta semana sigue habiendo, pues en los teatros principales, teatros privados básicamente de Madrid, como en el Teatro Maravillas, en La Latina, en el Bellas Artes, en el Teatro Lara, pues una programación estupenda, ¿no? O sea que, y además con carteles muy buenos, ¿no?
Potentes.
Por ejemplo, en el Teatro Alcázar está Test, que está Maru Valdivielso, en fin, que es una comedia que lleva muchísimos años en temporada. También tenemos a Amparo Larrañaga y a María Pujalte que siguen en el Teatro Maravillas con el reencuentro. En el Teatro Lara, ya lo decíamos la semana pasada, que sigue Burundanga y La Llamada. Tenemos Taxi, me parece, en el Bellas Artes o en La Latina, ahora te lo estoy diciendo así
de memoria,
pero vaya, o sea que no va a ser por
que si nos quedamos en casa es porque queremos,
sí,
que es una excusa que nos buscamos con lo fresquito,
sí,
que
sí.
se está ahí, lo que aprendemos,
sí.
que hay teatro maravilloso y actores magníficos, que es una oportunidad la que tenemos para ir al teatro este fin de semana. Ayanta, te tengo que dejar, te dejo yo creo que en uno de los mejores sitios, que sigas disfrutando de Italia, de su gastronomía, de sus playas, de todo, y que descanses mucho porque te queremos la próxima semana, que tienes que hablar con nosotros también en el programa el miércoles que viene. Así que muchas gracias, Ayanta. Nosotros vamos a hacer una pausa breve, pero antes ya saben que nos preocupamos de su forma física y de su cuerpo. Aprender a cuidar el cuerpo cada día. Tomen Simbioline que magra. Ya saben que dice siempre el jefe Federico, que es lo único bueno morado que existe en el mundo. Es maíz morado. Así que ya lo saben, lo encuentran en cualquier parafarmacia y en los herbolarios también. Nosotros, como decimos, una pausa y estamos de vuelta.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana. Es radio.
no les damos opciones para viajar por el mundo y para pasarlo bien. Saltamos de Italia y nos venimos de nuevo a España, en concreto a Valladolid. Encarna Jiménez, buenos días.
Hola, buenos días.
Nos traes una exposición muy particular que mezcla escultura, pintura, grabados, precisamente en esa ciudad. Desnudos, anatomía, pasiones. Ese es el subtítulo, que ya lo dice prácticamente todo.
Exacto. Nos vamos a Valladolid porque ahí está el Museo Nacional de Escultura, un museo que su directora, que se ha encargado de esta exposición, también intenta que se relacione con temáticas que pueden tocar la pintura, etcétera, es decir, uh-huh, el arte. También ahora aloja las colecciones de los vaciados, de las copias, etcétera. Bueno, pues este museo, que hace 9 años ya acabó su restauración, tiene 2 palacios maravillosos. Bueno, uno que era en realidad el Colegio San Gregorio y otro el Palacio de Villena. Y el Palacio de Villena es donde se hacen las exposiciones temporales. El año pasado se hizo una maravillosa de Berruguete. Y este año, bueno, pues María Bolaños ha decidido hacer una con obra que incluye pintura, escultura, tratados de anatomía y que viene de muy diferentes museos, del Museo del Prado, del Museo de Bellas Artes de Valencia también hay piezas, del Lázaro Galdeano,
del Louvre incluso, ¿no?
Del Louvre. Hay de un montón de sitios, de Italia, del Museo de San Telmo, donde irá después esta exposición en San Sebastián. Y el título es La invención del cuerpo. Comenzó en julio y acabará el 4 de noviembre. Y lo que se hace es a través de 100 obras, pero que hay desde el Tratado de Vesalio sobre el cuerpo humano, en el que se van a basar incluso... bueno, en general suena mucho Lección de Anatomía de Rembrandt, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eso es muy conocido. Pues ahí está el libro de Vesalio. Vesalio es el que vuelve a situar el cuerpo en el Renacimiento como el eje de la historia del arte y de los sentimientos. Entonces, lo que se hace en esta exposición es recorrer... Desde el Renacimiento hasta Goya, o sea, lo que es desde...
4 siglos.
Exactamente. Y lo hace a través de 6 apartados. Hay uno que se llama Cuerpos en el taller del artista, es decir, ¿por qué para uno ser artista tiene que conocer el cuerpo humano? Ahí se sitúa el eje. Sabemos que, bueno, pues a la gente también le ponen desnudos para que los copien, ¿no?, cuando se estudia Bellas Artes. Es situar el del taller del artista. Luego, cuerpos en acción, hombres máquina. Por ejemplo, Durero se interesó mucho también por las formas del cuerpo, el mecanismo por el que se mueve, los tendones, los huesos, etcétera.
Para darle más realismo.
Exactamente, y conocer la expresión también. Hay otra parte que es la anatomía y su sombra, que ahí veríamos, por ejemplo, cuadros de Rivera, ya nos metemos más en el barroco, uh-huh, el espectáculo de las emociones, cómo también el cuerpo demuestra el alma que se lleva dentro de ese cuerpo. Hay otro apartado que es la violencia, el cuerpo y lo sagrado, donde se habla del éxtasis o, por ejemplo, esos cristos iluminados también muy muy del barroco. Y finalmente, carnosita, figuras de la plenitud, esa cosa veneciana, sí, también de Rubens. Bueno, hay un montón de obras.
Que merecen la pena, sin duda.
Bueno, sin duda, 100 obras. Hay Rubens, Juan de Juni, Goya, un cuadro maravilloso de la alegoría de la pintura de Artemisia Gentileschi. Concluye con la Magdalena Penitente de Goya de Museo Lázaro Galdeano. Es decir, muy, muy recomendable y sobre todo que nos enseña mucho de la historia del arte,
claro,
y de la historia de las emociones y de las religiones.
Porque, Encarna, el estudio del cuerpo humano, de las proporciones, ha sido casi una obsesión, ¿no? A lo largo de la historia ha llevado una evolución constante en las proporciones. ¿Cuántas veces hemos estudiado? ¿Una cabeza equivalía a 7 partes del cuerpo?
Exacto, eso. Es una... El origen es grecorromano, obviamente, pero se redescubre en el Renacimiento. Y ahí tenemos un Leonardo, por ejemplo, y bueno, todos como cogían, digamos, los cadáveres para estudiarlos.
Claro,
y
es que está muy íntimamente también ligado, ¿no?, a las ciencias, a la matemática, a la medicina. Ciencia.
Exactamente, esa mezcla de la ciencia y el arte, que en el fondo es el conocimiento del cuerpo y del alma humana. Y por lo tanto, de la estética y sus manifestaciones. Entonces, yo creo que toca justamente ahí el acierto de esta exposición, toca el universo de las artes porque nace del universo humano.
Por cierto, esta exposición yo creo que también sirve para ver el adiós al, no sé, al teocentrismo medieval. Todo giraba hasta ese momento, ¿no?
Naturalmente, el Renacimiento cambia la historia. Por eso se habla de historia antigua, historia media y historia moderna. La historia moderna empieza en el Renacimiento y luego ya, a partir de la Revolución Francesa, empieza la contemporánea. Y el eje del cuerpo es el eje que unas veces transmite, bueno, pues poner Susana y los viejos, y lo que hacen es hablar de voluptuosidad, o el propio Rubens, pero a la vez es el cuerpo místico y esos santos también.
Sí, la ambigüedad entre el desnudo, ¿no?, y lo sagrado.
Exacto, exacto. Es realmente muy, muy interesante, y sobre todo que también puedes ver piezas que normalmente no puedes ver, a no ser que te recorras 10 museos.
Y que además muchas provienen también de exposiciones privadas, ¿no? De colecciones privadas.
De colecciones privadas, sí. También de Thyssen hay alguna pieza. O sea que yo creo que sí que merece la pena ir a Valladolid. Primero porque los edificios quedaron espléndidamente restaurados.
Sí.
Hace 9 años, en 2009, que ya se volvió a abrir con la parte de colección permanente y la parte de exposiciones temporales, biblioteca y otros servicios. Entonces, yo creo que es una oportunidad fantástica de ir a Valladolid. Ahora ya no hace ni calor tampoco.
No, o sea, la verdad que... es que se está... Y si no, damos un paseíto a orillas del río y a mí se me quita todas las preocupaciones ya, desde luego. Porque, no sé, tú que sabes más de arte que cualquiera de quienes casi nos puedan estar escuchando, Encarna, vale, hay que ver, lógicamente, la catedral, la iglesia de San Pablo. ¿Tú qué más nos recomendarías por allí?
Bueno, yo creo que mira, yo solo me centraría en las portadas que sean de época del siglo XV y XVI. Uh-huh. Hacer un recorrido, porque además te los hacen. Y bueno, y yo tengo especial debilidad también por la plaza.
La Plaza Mayor. Y las tapitas de alrededor de la Plaza Mayor.
Y las tapitas de alrededor, pero precisamente la Plaza Mayor que la hizo el arquitecto Salamanca, la remozó. Yo creo que eso es que hay que recorrerlo por obligación. Y luego a mí también me gusta esa parte de 19 y 20, del mercadito, esa cosa del tránsito, del comienzo del siglo XX, también hay muy buenas piezas.
Y por cierto, está también en Valladolid una de las casas en las que vivió Cervantes.
También.
Que también es una buena opción, o caminar por el Paseo Zorrilla. Bueno, yo creo que...
El Paseo Zorrilla, bueno, y además... que hay que agradecerles que también se lo pasó Federico allí firmando libros.
Bueno, siempre llena y se queda sin ejemplares prácticamente. Una de las últimas firmas de la temporada que estamos a punto ya de finalizar fue precisamente en Valladolid y contó maravillas. Llegó encantado el lunes siguiente a la radio.
Bueno, sea que teníamos que volver a Valladolid, no había otra opción.
Otra opción, ¿no? Las cuentas pendientes. Encarna, nos decías hasta el día 4. De noviembre,
hasta
¿verdad?
El 4 de noviembre.
En el Palacio de Villena, que es la
Palacio
sede
de Villena,
del Museo Nacional.
Museo Nacional de Escultura, uno de los primeros museos creados en España en 1842. Ojo, que se dedica fundamentalmente a escultura, a gran colección de imaginería, pero que tiene ahora esta doble vertiente, como Museo Nacional y todas estas exposiciones. Y después ir a San Sebastián, pero bueno, es una oportunidad ya verla ahora y luego si podemos verla otra vez.
Además que lo bueno ahora mismo Valladolid en coche no se tarda nada, pero es que en AVE no te da tiempo ni a tomarte un café en la cafetería.
Exactamente.
Encarna, te dejo que disfrutes de tus vacaciones, que también tienes derecho a descansar un poco, pero te cito para el próximo viernes si te parece bien.
Por supuesto.
Encarna.
Nos vemos.
Encarna Jiménez, muy buenos días.
Buenos días.
Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Silvia.
Arranca la Liga.
Pues arranca la Liga, estamos expectantes todos los que nos gusta el fútbol y toda la gente en general, pero yo creo que la Liga siempre gusta.
Es interesante.
Me gusta verla. Hoy comienza, Silvia, con dos partidos a las 8:15 y 10:15 de la noche. Son horarios un poco extraños, las primeras jornadas de Liga.
¿Por el calor?
Es verdad que es agosto, entonces 8:15, no, el y cuarto no sabemos por qué es, porque realmente podrían también empezar a las 8:00 de la tarde, pero hoy comienzan con el Girona-Valladolid y con el partido entre el Betis y el Levante, que son buenos partidos de fútbol. Y mañana también, por ejemplo, mañana juega el Barcelona, el domingo juega el Madrid, el lunes juega el Atlético, que son...
Ah, se sigue manteniendo como las temporadas anteriores, las cuatro jornadas de Liga.
De
¿cuál es el partido de esta jornada, de esta primera jornada inaugural de la temporada?
Sin duda el lunes a las 8 de la tarde, Valencia-Atlético de Madrid, porque el Valencia es un candidato a hacer algo interesante en la Liga. Yo no le pondría como candidato al título, pero hacer algo, a molestar a los equipos...
¿Entre los cinco primeros?
Sí, seguro. Y candidato a Liga de Campeones, de hecho, juega Liga de Campeones y eso le puede, bueno, perjudicar un poco al Valencia, porque siempre que juegas Liga y Liga de Campeones pueden perjudicar. Y el Atlético de Madrid, pues qué decir del Atlético. El Atlético es el supercampeón de Europa desde el miércoles y además, por primera vez en mucho tiempo, aunque ya ganó una Liga en el 2014, estamos hablando de tres candidatos al título serios de Liga. Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. El Atlético se ha unido directamente al grupo de los dos grandes.
Por cierto, ¿los actos de celebración de esta Supercopa cuándo van a ser?
Vamos a ver, el Atlético de Madrid los quería dejar para más adelante, porque es verdad que...
Cuando vuelva todo el mundo
claro,
a la capital.
No, y incluso que tú ganas un título el 15 de agosto en Estonia, vuelves a Madrid y tienes un partido de Liga el lunes, es decir, que en teoría los quieren retrasar para que haya más gente. De todas formas, a lo mejor se disminuyen, no son actos como si ganaras una Liga de Campeones, una Liga y una Copa, es una Supercopa de Europa que es importante, pero a lo mejor,
menor, ¿no?
Exactamente, pero a lo mejor el Madrid ya el año pasado, después de la Supercopa de Europa, fue recibido por Ayuntamiento, me parece, pero no por Comunidad, no me quiero equivocar, pero me parece que una de las dos entidades no recibió al Madrid, porque es verano, porque es un título, en teoría, menor y porque no es igual que una Champions o una Liga, por ejemplo, una Copa del Rey.
Bueno, para no desconcentrar a la plantilla, que tiene que estar ya ahí lista para el lunes. No sé si voy a abrir un melón y te voy a meter en un jardín, ¿eh? Tú me dices y yo doy un paso atrás. ¿Qué te parece esta decisión de la Liga de jugar partidos ya esta temporada en Estados Unidos?
Pues a mí me parece mal, porque no veo el objetivo de la recaudación monetaria sea directamente proporcional a jugar un partido en Estados Unidos o Canadá. Por supuesto que lo habrá, pero hay que pensar en el aficionado. La gente perdería el dinero del abono.
Claro, los abonados, sobre
supuesto,
todo.
Hombre.
Ayer había muchos comentarios en las redes sociales, ¿no? ¿Qué pasa? ¿El abono va a ser más barato? ¿Me van a pagar el viaje para que vaya a Estados Unidos a verle? Es que es muy difícil,
claro,
esto.
Claro, hay que pensar en varias cosas. Hay que pensar en la forma de devolver ese dinero al abonado, que por supuesto no creo que sea el primero en querer ir, o sí, pero...
No todo el mundo puede permitirse un viaje a Miami, por ejemplo.
Y además, Silvia, yo creo que eso se hace para que la gente de Estados Unidos llene el campo y te vean en Estados Unidos. Por eso lo veo mal, porque el abonado del equipo en España sería el último en tener una opción para conseguir
esa entrada. Pero en Estados Unidos no se pueden ver los partidos de la Liga Española.
Sí, lo que pasa es que es verdad que, hombre, yo te digo una cosa. Tiene que ser Madrid-Barcelona. O últimamente Atlético de Madrid, porque por supuestísimo la liga en Estados Unidos no se sigue tanto como para que un que me perdonen, o sea, por no poner un ejemplo de Madrid y Barcelona, pero para que un Atleti de Bilbao Getafe o un Celta español se vea en Estados Unidos en un estadio de fútbol.
Ah, pero entonces no van a viajar todos los equipos.
Esto sería, aparte, viene tipificado perfectamente en el acuerdo. Al principio sería Madrid y Barcelona y con la opción de incorporarse el Atlético de Madrid. Claro, esto tiene trampa, porque en un momento determinado el Barcelona y el Real Madrid pueden jugar contra, imagínate, el Celta. Barcelona-Celta en abril. Barcelona-Celta en abril, uno se está jugando el título y a lo mejor el Celta se está jugando algo. Permanencia, Europa o algo. Y no veo yo que de repente un viaje a Estados Unidos sea lo más adecuado, claro, para unos objetivos.
Es que a mí me sorprende también porque siempre se habla de la pretemporada cuando se van a Japón, a Estados Unidos, se van lejos. Claro. Siempre se habla del cansancio acumulado de los jugadores, si es necesario irse tan lejos. Entonces, ¿cómo se plantea esto mitad de la liga? ¿Juego un sábado, me marcho un domingo para jugar? Me imagino que les descontrolará por completo.
Ayer formamos una tertulia en el
primer... mejor de los casos son 6 horas de cambio horario.
Son 6 horas... Te estás yendo, vas a jugar un partido, pero te repercute, ayer lo decíamos en el primer palo, en el partido anterior de liga, que tú estás pensando en el viaje, en el partido ese que juegas y a lo mejor en el siguiente. Imagínate que haya Liga de Campeones entre semana. ¿Qué te vas a Estados Unidos un domingo para jugar el miércoles un partido importante, porque ya sería marzo o abril, de Liga de Campeones? Yo lo veo inviable de todo punto. Me dicen los que están a favor de este acuerdo, me dicen que la economía es importante y que va a repercutir. Yo, como me quedo, soy antiguo y me quedo en lo deportivo, pues me parece una mala idea, pero bueno.
Me parece que nada más que beneficia en todo caso a los clubes como entidades privadas, sí. Ni los socios ni los aficionados. Estoy pensando, por ejemplo, en todos esos hosteleros que viven, por ejemplo, de un Deportivo de La Coruña, que no es el caso, que está en segundo, pero barro para casa. Pero ya lo saben ustedes siempre. Un Deportivo de La Coruña, Madrid o Barça, que viven de esas jornadas en las que sabe que el estadio se va a llenar y que los locales de alrededor hacen su agosto.
Claro.
Nada más que beneficia, desde mi humilde punto de vista, a los clubes. Y Piqué, que ha conseguido,
sí,
ya... ¿Pero esto qué es? Es una competición un poco rara, ¿no?
Sí,
es como
bueno,
una Davis.
Exactamente, es la Copa Davis. Es un nuevo formato de la Copa Davis. Actualmente la Copa Davis se disputaba febrero, abril, junio, noviembre, en varias rondas. Pues ahora lo que quiere la Federación Internacional de Tenis, y Piqué es uno de los impulsores, es que en una semana y en una sede fija, por ejemplo Madrid, París, Londres, se dispute durante toda la semana como un torneo de Grand Slam, como un Roland Garros o un Wimbledon. Es muy interesante.
Todo concentrado en una semana.
En una semana y evitas que durante todo el año estés viajando a los países. A mí me parece una buena idea, que por supuesto le debe parecer también a la Federación Internacional, porque dos terceras partes han dado el ok.
Y otra pregunta, ¿se sabe dónde va a ser la primera edición? Porque esto empieza ya, ¿no?
Sí,
es inminente.
Exactamente, París, Lille, lo que vea Francia de Lille, o Madrid. Y la verdad es que Madrid sería un éxito tremendo, porque ya es un éxito la organización del Masters de Madrid, del Mutua Open de Madrid todos los años, con lo cual pues una Copa Davis, imagínate, los Djokovic, los Federer, los Nadal, porque es verdad que esto, y en 20 segundos te explico, esto durante una semana, si se concentra en una semana, las grandes figuras del tenis dirían que sí. Uh-huh. Las figuras del tenis están diciendo que no alguna vez a la Copa Davis por no viajar constantemente durante todo el año, pero si es una sede...
No hay excusa. ¿Y total, se jugaría en la Caja Mágica?
Pues yo creo que sí, porque es el recinto que en Madrid, no sé, habilitar el Palacio de los Deportes para eso sería un poco... nos pillaría mata caballo. Yo creo que la Caja Mágica, que si ya tiene éxito, pues...
Pero fíjate que Carmena está diciendo que hay que buscar opciones, que aquello...
Es que es complicado. Sí, es verdad, pero bueno, yo creo que la Caja Mágica del 2 al 12 de mayo funciona muy bien, pero es cierto lo que tú dices, que ya el Mutua Open de Madrid últimamente pues se está rumoreando que puede salir.
Bueno, pues vamos a estar muy atentos a lo que ocurra con esta versión de la Copa Davis de Piqué, por supuesto también del calendario liguero. Y bueno, lo decíamos hace ya unos minutos, hay que recordar a Aretha Franklin. Falleció ayer la cantante de Soul a los 76 años, lo hacía en Detroit, en su casa, y después de una larga batalla contra el cáncer, en 2000 fue cuando se lo detectaron, y 8 años después, desgraciadamente, ha fallecido. La publicación TMZ asegura que estaba acompañada de sus familiares y de sus amigos. Tiene una vida realmente interesante, deberían indagar un poco. Su primer hijo lo tuvo a los 12 años, el segundo a los 15, sufrió mucho a lo largo de su vida, pero es verdad que después en lo profesional logró el éxito que perseguía. Vamos a escuchar un ratito de este tema. Se agota el tiempo, falta un minuto para llegar a mediodía. Están preparados los servicios informativos de Es Radio. Les van a dar cumplida cuenta de todos los actos que se están desarrollando hoy en Barcelona, también en Cambrils, para honrar la memoria de las 16 víctimas mortales de los atentados ocurridos hace hoy un año. Estaremos atentos también a lo que digan las autoridades políticas. Saben que está completamente politizado este aniversario, desgraciadamente, con declaraciones muy desafortunadas del ministro del Interior y también del presidente de la Generalidad de Cataluña. Nosotros vamos a regresar ya el lunes 20 de agosto. Les vamos a pedir, como cada viernes, que tengan cuidado si cogen el coche. Puntuales a las 7, el lunes de vuelta. Pasen un muy feliz fin de semana.